tenemos invitados. Hoy, un conocido de la casa, que es el doctor Roberto Benítez, de Benítez Diagnóstico Ecográfico. ¿Está bien? Están los aplausos, mirá. ¿Cuántas personas tenemos aplaudiendo? Son 14 más o menos. Aproximadamente, 14, 15. Bueno. ¿Cómo andás, Roberto? ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
Siempre te vamos a invitar.
Bueno, siempre. Gracias.
Bueno, hoy el tema, hay tantos temas interesantes, ¿no? Importantes por el tema de la salud, pero vamos a hablar, si te parece bien, del cáncer de mama. Lo habíamos previsto, pero bueno, hay muchas cosas para hablar del cáncer de mama. Y con respecto a esto, concretamente, ¿por qué es el cáncer de mama el más importante?
Bueno, fundamentalmente por la frecuencia, ¿no? O sea, tiene mucha incidencia. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente del mundo. Digamos, de todos los tumores, y recordemos que acá estamos hablando de prácticamente un solo género, porque el cáncer de mama también se puede dar en el hombre, pero se da en uno de cada 100 cánceres de mama. Se da un cáncer de hombre también, sí. Son las condiciones genéticas, tienen que haber para que ocurran. Así que un hombre que se sienta con una formación palpable en la región pectoral, en la mama, tiene que pensar en hacerse ver rápidamente, por supuesto, ¿no?
Francamente, es la primera vez que escucho esto.
Sí, bueno.
No lo sabía.
Bueno, me alegro que escuches esto para que noticiemos esto a la gente, ¿no es cierto? Sí. Porque me parece que es, yo he tenido dos pacientes en toda mi vida como médico. De todas maneras, volviendo a la pregunta inicial de por qué es por la frecuencia que tiene, digamos, recordemos que es prácticamente de un solo género y se lleva más del doble del segundo, el que viene, o sea, es más que lo del hombre y la mujer juntos. Claro. Entonces es muy importante, ¿no? O sea, el cáncer más frecuente del mundo es el cáncer de mama. Históricamente también, dentro de los cánceres ginecológicos, el más frecuente es el cáncer de cuello, de útero, pero un día un griego que vive en Estados Unidos, que se llamaba George Papanicolaou, se le ocurrió con una tablita sacar un poquito de moco cervical, digamos, la parte del cuello del útero, y lo puso en el microscopio y lo clasificó en tres tipos de lesiones, ¿no es cierto? Las que están sanas, las que están inflamatorias y las que son, digamos, indicativas de una lesión. Entonces eso llevó, que es el famoso Papanicolaou, el que Tita Merelo decía tantas veces, hacete el Papanicolaou, bueno, eso fue clave, digamos, porque tanto la propaganda como también este médico que inventó esto, que hoy se usa, que se clasificó los tipos de lesiones inflamatorias o no de cuello. Entonces eso llevó a que el cáncer de cuello fuera una patología que pasara prácticamente al número 20, más o menos. Está reflotando, está volviendo nuevamente a un poder, digamos, medianamente fuerte, pero bueno, sigue siendo el de mama el más lejos, ¿no? O sea,
lejos el más importante.
El más importante por la frecuencia, sí.
Tiene una incidencia realmente
altísima. Nosotros tenemos más o menos una mortalidad de 5.000 a 6.000 mujeres por año en la Argentina.
¿De muertes?
Por cáncer de mama, sí. Y tenemos más o menos unas 20.000 diagnósticos, más o menos, de mama por año. Entonces, bueno, la importancia está en el diagnóstico precoz, porque justamente, digamos, como todas las enfermedades, digamos, hay muy pocas enfermedades que sean lo que se denomina autolimitadas, o sea, que tienen un crecimiento, un desarrollo y se curan solas. Son muy poquitas. En general, casi todas las enfermedades progresan, evolucionan, y mientras más lejos las dejas llegar, más difícil es la vuelta. Por lo tanto, la importancia de la prevención es clave, porque cuando yo tengo una lesión de mama y la tengo chiquitita, es muy probable que me cure con un 100% de seguridad. Entonces, esta es la historia. Por eso la prevención, por eso nuestras campañas de insistencia. Recordemos que, si querés, después hablamos un poquito del LALSEC de Villa María.
Sí, es muy importante, que alguna vez lo hablamos también.
Alguna vez lo hablamos.
Es muy bueno.
Hay muchas cosas lindas para hablar con respecto a esto. Sí. Pero bueno, la idea nuestra es prevenir, digamos, fundamentalmente. En definitiva, la medicina preventiva es cara, ¿no es cierto? Es una medicina cara para todo el mundo, y algunos países desarrollados tienen una buena implementación de tal, pero nosotros, bueno, digamos, tenemos que prevenir algunas patologías y otras no tanto, otras tratarlas directamente nada más, pero en general la medicina preventiva, como te digo, en este caso es fundamental, digamos, el conocimiento, el sacarse el miedo. Sí. Y venir al médico, esta es historia.
Es como yo en algún momento te comentaba, creo que en la última entrevista que hicimos, que fue por la mañana, en la mañana informal, no sé si te acordás,
sí.
Que hablamos también de algo similar, estábamos hablando de los tipos de cáncer, pero tocamos otros temas también. Yo decía, esta es una percepción mía, es un de esto me hago responsable. Yo, no es una cuestión científica, pero yo siempre digo, la gente, me parece a mí que le tiene miedo a escuchar la palabra cáncer.
Por supuesto.
Yo estoy seguro de eso porque...
Sí, por supuesto.
Yo lo puedo decir con conocimiento de causa porque... yo pasé por un estamento, por una situación de estas características y yo siempre dije, hay que prevenir y cuando hay que prevenir hay que ponerle el pecho a la cosa, porque vos escuchás de prevención, pero es como que escuchás nada más, no terminás de tomar conciencia. No hablo por todo el mundo, hablo por en lo que a mí respecta. Yo siempre pensé, digo, si algún día hay algo raro que me toque, hay alguna situación de alerta y demás, y tengo que ir para que el médico me diga tenés cáncer, yo me la animo fácilmente porque no le tengo miedo a la palabra. El miedo mío es realmente que me digan, bueno, ya no tenés nada para hacer, no tenemos nada por hacer por vos.
Bueno, eso ya casi poco.
Pero yo lo encaré de esa forma. Sí, yo dije, yo voy a escuchar la palabra cáncer, pero con tiempo. Yo me fui con esa idea. Si a mí, pero convengamos, yo soy un tipo que a mí me... ¿Cómo se llama cuando vas permanentemente al médico?
Hipocondríaco.
Yo soy medio hipo. Y mi hermano, pobrecito, que en paz descanse, también era muy hipocondríaco. Le dolía la uña y ya estaba en el médico.
Claro.
Y yo no soy tanto, pero a mí me gusta ir al médico. A mí me gusta, no te digo que me pone feliz, pero me gusta hacerme controles, me gusta, viste, saber qué está pasando conmigo. Y hay gente que directamente, yo por ejemplo, en un mes pasado tuvimos una reunión con gente del colegio, y me encontré con el esposo de una de las chicas que había ido y me dijo, yo no me hago ningún control. Le digo, pero ¿cómo? ¿Y qué edad tenés? 67. Y nunca, no, dice, no, yo no me animo, no me gusta, no quiero saber lo que va a pasar conmigo. Fíjate lo que me respondió. Y es una persona de 67 años. Claro. Y me cuenta, yo no soy así, yo prefiero ir siempre al médico. Ahora, te pregunto, ¿a qué edad se aconseja comenzar con el tema de las mamografías?
Bueno, una forma de hacer, digamos, prevención es hacer un pantallazo a la población general para ver cómo estamos. Entonces, de eso se programó que la mamografía, por las características del tejido de la mama, se comienza a ver bien a partir de los 40 años en adelante, ¿no es cierto? Ahí es cuando nosotros podemos comenzar a ver lesiones, porque cuando la gente es más joven, las mujeres son más jóvenes, sí, tienen mucha glándula, la mama está constituida básicamente por una glándula que produce leche, sí, un tejido conectivo que la sostiene y grasa, ¿no? Grasa que, digamos, forma parte también del sostén de la mama, sí, y de otras cosas más, pero fundamentalmente la patología ocurre en la glándula mamaria, o sea, en el tejido glandular mamario. Entonces, cuando las mujeres son jovencitas, 25 o 30 años, tienen mucha densidad de la mama y no se puede ver. Para eso está la ecografía. Pero claro, digamos, nosotros comenzamos las mamografías como casi en todo el mundo a los 40 años. Excepto que tengamos un antecedente familiar donde o tenga una formación palpable y digo, bueno, yo quiero verla por lo menos por mamografía, como lo vea, pero quiero verla. Pero digamos, la gente puede asistir al consultorio de mamografía por dos motivos: por un control o porque tiene algo. O sea, me palpo algo, tengo algo que me estoy viendo, me hago ver esto. Entonces, por esos dos motivos puede asistir. Mm. Si es por control, bueno, nosotros indicamos en la Argentina a los 40 años, excepto que tenga antecedentes familiares, bajamos 5 años, a los 35 años.
Vos, obviamente como médico, el radiólogo, estás al tanto de lo que pasó con esta chica, vamos a hablar de ella porque la tengo como un ejemplo, como referencia, de lo que pasó con Angelina Jolie, ¿no? Ahí, ¿ese caso cómo es?
Este caso está bueno, la pregunta está bien. Bueno, lo que pasa que...
¿Qué tan cierto es eso?
No, por supuesto que es cierto. No, por supuesto
no, digo,
que es cierto.
No, digo, ¿qué tan real es o qué tan atinado, ese sería el término, es el hecho de que habiendo un antecedente de la mamá que falleció justamente por un cáncer de mama, una señora, una chica, una mujer de 40 años, por ejemplo, vaya y se haga
mastectomía.
La mastectomía a modo de
prevención.
De prevención. Sí. Eso pasó con Jolie.
Sí, bueno, porque ella en realidad tiene lo que un más o menos un 12% de la población femenina pudiera tenerlo.
Ahí está.
Que es una alteración genética, que es un gen que se llama BCRA.
Sí.
El BRCA1 y BRCA2, una alteración, digamos, de ese gen. Hoy se puede uno hacer un análisis genético y decir si uno tiene esa alteración. Y si tengo esa alteración, tengo un 75% de probabilidad de hacer la enfermedad o el 35% de ovario. Por eso es que ella se operó, porque tenía una fuerte, digamos, ya tenía el BRCA1 alterado. Entonces sabía que ella iba a tener un cáncer de mama. Tenía muchas chances de tenerlo. Y hizo una mastectomía. No es una cirugía recomendada, ¿eh? No es una cirugía para decir, yo me saco las mamas, y no es tan fácil porque digamos deja mucha cicatriz, porque digamos la mama no es, digamos, tiene como vascular, digamos, vasitos que llevan sangre a ciertos sectores de la piel, y cuando uno saca el tejido glandular va a romper eso y generalmente va a dejar cicatrices más o menos feas, ¿no? O sea, no es tan fácil, si me saco la mama y pongo unas prótesis y quedó bien, no es tan fácil, no es complicado. Por lo tanto, yo pienso que en esos casos puntualmente que sé que tengo la alteración genética, bueno, me haría controles mucho más seguidos y apenas el primer cambio me opero, pero no estar con esa actitud. Me parece que una actitud un tanto exagerada.
Apresurada.
Pero lo que pasa es que es una apreciación personal, por eso, digamos, como decías vos recién, yo tengo un problema médico y me gusta asistir al médico, y tengo gente como este amigo de 67 años que dice, yo ni quiero ir no tengo. Bueno, de esos hay de todo, nosotros somos todos así, casi. Lo que creo que, volviendo al tema este que vos dijiste, me parece que la angustia existencial es la muerte, y pensar en cáncer siempre ha sido un sinónimo, digamos, cercano a la muerte. Por eso es que nos asusta, nos angustia y nos da una sensación, digamos, personal muy particular, muy triste, que es la soledad. Yo particularmente creo que cuando lo que siempre he evitado en mi consultorio es hablar del término de ese cáncer, decirlo, hoy lo puedo hacer acá en la radio porque sí quiero que la gente lo escuche para que se preocupe, pero es un término que no se emplea en el consultorio, porque cuando uno menciona esta palabra, el paciente no escucha más, ya no escucha más nada, ya nadie escucha más nada. Es una cuestión psicológica, porque pasa por ahí la historia, ¿no es cierto?
Totalmente.
Es así.
Bueno, hablamos de la edad aconsejable, ya hablamos del caso de esta chica Jolie. ¿Y cuál es el valor? No me refiero en términos de dinero, sino el valor en materia de salud, de la ecografía y de la elastografía.
Ah, perfecto, claro, muy bien. Bueno, la ecografía nosotros ahora lo ocupamos para la gente joven, digamos, porque...
La ecografía.
Claro, la ecografía. Y ahora va de la mano de la mamografía, o sea, con gente grande también hacemos mamografía y ecografía. La ecografía van de la mano.
Sí.
Yo tuve la oportunidad de asistir a un centro de cáncer en Francia y aprendí mamografía. Y ya hacíamos, en el año 97, hacíamos mamografía y ecografía a la vez. Nosotros acá ya empezamos a implementarla al poquito tiempo aquí. Y, digamos, nosotros hacemos ecografía y mamografía siempre, y en las mujeres menores de 35 años hacemos ecografías nomás, pedimos ecografías, no pedimos mamografías.
Así que menos de 35 hacen ecografía.
Más de 35
las
si tienen antecedentes familiares, y si no, las dos después de los 40 años, sí.
Bien. Bien,
y la elastografía es un método que cuando uno tiene un nodo, es un tipo de ecografía especial que se hace con un ecógrafo especial. Uh-huh. En este caso, nosotros hacemos ese estudio, hay otros centros también lo hacen. Es un ecógrafo que particular que puede permitir medir en kilopascales, o sea, una medida física, la dureza o la blandura que tiene un nódulo. Y eso tiene una sensibilidad, por así decir, los verdaderos positivos, los que son reales, de un 91%. O sea, es muy alta la posibilidad de decir que esta lesión es buena o esta lesión no es buena. Entonces, bueno, hoy por hoy, cuando tengo, digamos, el protocolo, el algoritmo que tengo que seguir cuando tengo un nódulo, es hacerme un elasto para saber, una elastografía, para saber si ese nódulo es blandito o es duro, si es benigno o no, y de ahí punción y todo lo demás. O sea, ya después, si querés, te comento un poco con respecto al tratamiento hoy, que ha evolucionado mucho. No sé si es algo que me quieras preguntar, pero...
Sería interesante saber cuál sería en este caso... A ver, los tipos de cáncer y el tratamiento, o los tratamientos, como...
Está bien, también está buena la pregunta que me hace, los tipos de cánceres, porque digamos, básicamente los cánceres de mama se dividen en tres grandes grupos. Sí. Unos que son hormonos dependientes, uh-huh, unos que son muy hormonos dependientes, que andan muy bien esos pacientes. Hoy con la terapia actual andan todos muy bien, es un éxito hermoso el que tenemos, porque esos pacientes que tienen la suerte, bueno, la suerte relativa de tener una lesión, pero tiene una lesión de este tipo, en estadios avanzados también andan bastante bien, uh-huh, la terapia convencional que existe para ese tipo. Después hay otros dos grupos más, uno que se llaman HER2-NEU, que andan muy bien con las drogas nuevas, que han salido a partir, digamos, de un descubrimiento del doctor Milstein, bueno, a partir de ahí. Y después hay otros tumores que son los triples negativos, los que no han, digamos, los que nos cuesta más, pero esos son los que tenemos que agarrar más antes de tiempo.
Bueno, una sola cosita más, porque... Bueno,
está bien, por favor.
Una sola cosita más, el ALSEC, decime algo del ALSEC.
El ALSEC de Villa María está funcionando muy bien. Dentro de unas dos semanas te voy a invitar a la inauguración de un nuevo local que vamos a tener en la Galería Internacional, y para eso bien influyó mucho Fabricio Rodríguez, nuestro músico local.